Hermanos, les pido que abran sus Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Vamos a dar continuidad a la serie sobre los reyes de Israel, los reyes del norte. Sería el rey número 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 16 al 22. Vamos a tomar también el verso 16. Dice así la palabra del Señor: Entonces Manaem saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaén dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaén y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manaén con sus padres y reinó en su lugar Pekaía, su hijo. Amén. Hasta ahí, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a procurar con la ayuda del Señor entonces exponer esta porción de las Escrituras. Dentro de los muchos títulos, hermanos, que se nos pudieran ocurrir para un sermón como el de esta tarde, yo creo que todos estarían encaminándose más o menos hacia este título: Manaén, despiadado y tirano rey. Porque se puede observar, hermanos, la crueldad de este hombre, que justamente quisiera, hermanos, que gran parte de la predicación, la mitad prácticamente de ella, entonces nos enfoquemos en la crueldad del rey. La crueldad de Manaén en el verso 16, y luego tomaremos en su conjunto del 17 al 21 para ver la falsa religión de Manaén. Entonces, estas dos ideas quisiera que tengamos en el transcurso del sermón: la crueldad de Manaén y la falsa religión de Manaén. Vamos a avanzar entonces en estas dos ideas y ver qué tenemos en las Escrituras. ¿Y cómo este rey, hermanos, se asió del reino? Por medio de la fuerza, la violencia, la crueldad. ¿Y cómo, hermanos, es totalmente contrario su proceder a las enseñanzas de nuestro Señor para nosotros? Recordemos, hermanos, esto de estudiar los reyes de Israel tiene un propósito fundamental, y es que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Que el mensaje del Evangelio desde el principio fue que el reino se ha acercado. Que hay un rey, hermanos, con sus normativas, la legislación del reino. Y debemos nosotros andar con esta visión celestial, con recordar que somos peregrinos, que esta no es nuestra patria, que nuestro reino, el reino de nuestro Señor y nosotros junto con Él, no es de este siglo ni de este mundo. Para no caer en los pecados que cayeron los reyes y ciudadanos de aquella Israel terrenal, y que la iglesia está inmersa, las iglesias locales, dentro del reino del Señor. Una iglesia militante, una iglesia peregrina, una iglesia que lucha por custodiar la fe, por guardar los mandamientos del Señor, por hacer lo que a Él le agrada, a nuestro rey. Somos ciudadanos del reino. Y recordando las palabras del Señor en Mateo 13, 44, dice así en adelante: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, cuando uno llega a la fe, llega de esta manera y no de otra forma. Hacemos mal nosotros en falsificar la fe de alguno, sea la nuestra, la de nuestros hijos, nuestros padres o quienes sean. Al que no le es dado ver el reino del Señor, pues no le es dado. Y eso es bueno que la gente y el tal sepa, para que quizás Dios le conceda arrepentimiento, para que nazca de nuevo y pueda ver la belleza del reino del Señor. La hermosura de la santidad del Rey, y la hermosura y el deleite de sus santas leyes del Señor. Cuando uno realmente ve el reino del Señor, hermano, está dispuesto a dejar todo por Él. Está a dejar todo por el Señor. Y el verso 45, también, dice el Señor, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es, hermanos, todo aquel que es nacido del Espíritu puede ver el reino del Señor, encuentra el reino de Dios y está dispuesto a dejar todo lo necesario y lo que es un impedimento para asirse de Cristo, nuestro gran Rey, y de tener aquella ciudadanía celestial, hermanos. Entonces, de la parábola, hermano, quiero destacar el valor del reino de Dios para aquel que lo encuentra. El reino tiene tanto valor al punto que el que lo encuentra vende todo lo que tiene. Vimos eso, hermanos. Porque dice que el reino es un tesoro, dice. En una de las parábolas. Y en la otra la compara con una perla preciosa. Tan hermosa la perla que el mercader vende todo lo que tiene con tal de quedarse con esta perla. Supera a todas las cosas, hermanos, de este mundo. En ambos casos se puede observar que aquel que haya el reino está dispuesto a darlo todo con tal de asirse del reino de los cielos. Todo lo tiene por basura con tal de hallarse en él, de estar en Cristo. Así, hermanos, se entra en el reino de Cristo. Así uno llega a ser ciudadano del reino. En la experiencia debe existir de alguna u otra manera esto, hermanos. Y para eso es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Por qué, hermanos, comparto con ustedes estas palabras del Señor sobre las parábolas, sobre estas parábolas del reino? Porque lamentablemente estamos frente a uno que estuvo lejos de formar parte del reino de los cielos. Antes, este hombre estableció el suyo propio, con sus propias normativas perversas. Y lo hizo por medio, hermanos, estableció su reino por medio de la crueldad. Y veamos eso, hermanos, la crueldad de Manaén, en nuestro primer versículo y primer punto del sermón también, el verso 16, la crueldad de este hombre. Del verso 16 vemos que Manaén no solamente arremetió en contra de la ciudad de Tirsa, que es una ciudad a unos 48 kilómetros de Jerusalén, pero yendo hacia el norte de Jerusalén, yendo hacia el reino del sur, a 48 kilómetros de Jerusalén, sitúan esta ciudad de Tirsa. No solamente eso, hermanos, sino que no se compadeció de las mujeres que estaban encintas, ni del, por supuesto, ni del fruto del vientre de ellas. Aún en los casos de guerra, yo sé que esto van a saber todos aquí, en los casos de guerra, hermano, en los casos de conquista, acontecimientos bélicos, etc., aún en esos casos suele darse un afecto natural, una tendencia hacia la compasión, o a la compasión hacia ancianos, hacia mujeres, niños, hacia los enfermos, hacia los que poco o nada, en ocasiones, tienen que ver con el conflicto. Incluso en la guerra se ha dado esto. Gente que es movida por una compasión natural hacia niños, ancianos, mujeres. Pero también es cierto, hermanos, que en ocasiones esto ya estuvo ausente. Y cuando esto está ausente, se da lo que se conoce hoy como crímenes de guerra. O crímenes de lesa humanidad, también se los llama. Que son crímenes en contra de la humanidad. Y son, hermanos, aquellas atrocidades de carácter inhumano. Generalmente contra población civil o contra gente que nada tiene que ver en el conflicto. En donde no se justifica matar, se comete asesinato del más macabro tipo. Bueno, hermano, este es de alguna manera el caso de este hombre en este versículo 16. Desprovisto él y sus seguidores también, por implicancia, desprovistos totalmente de compasión. Por eso quiero que veamos la crueldad de este hombre. Y bueno, uno preguntará, se pudiera preguntar, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué es que hay hombres que llegan a este punto de ser tan crueles, tan despiadados, faltos de piedad hacia el prójimo? Vemos en el texto, hermanos, que tanto el saqueo que ocurrió ahí, como el haber abierto el vientre de todas las mujeres que estaban encinta, no solamente en Tirsa, en esa ciudad, sino también alrededor de ella. Estas cosas, hermanos, fueron sencillamente porque ellos, los de la ciudad de Tirsa, no abrieron las puertas a Manaem. Es como si dijera Manaem, ¿no me abrieron las puertas? Bueno, yo les abriré el vientre. Su falta de piedad de este hombre, su falta de compasión, deja ver, hermanos, también, o se deja ver por su desproporcionalidad descontrolada de violencia. Al estilo Nimrod, hombre malvado. Su ira fue furiosa y pecaminosa, descontrolada y desbordante. No vendió todo lo que tenía para asirse del reino que es conforme a los mandamientos del Señor, como todo rey de Israel debía de hacer. No, estableciendo el suyo propio de manera tiránica y despiadada. Entonces, hermanos, ¿qué castigo es este para dar a estas mujeres semejante trato? Por no abrirles las puertas de la ciudad, por no recibirle como rey, sería eso. Él abrió los vientres de las mujeres que esperaban descendencia. No solamente saqueó y asesinó a hombres, sino a sus propias mujeres e hijos. ¿Esa qué forma es esa de ser un rey de Israel? Y me imagino, hermanos, cuánto dolor para un padre al pensar en los hijos, y cuánto dolor para un marido al pensar en su amada esposa, que tengan que hacer semejante violencia y atrocidad. Manaem estuvo muy lejos, hermanos, demasiado lejos de vender todas sus posesiones para tomar el reino de los cielos. Optó por el reino de las tinieblas, por el reino de maldad. Se asió del trono, asesinando primeramente, recordarán, al conspirador rey Salum. Luego saqueó a la ciudad de Tirsa y sus alrededores también. Se presupone entonces violencia, robo, asesinato. Todas esas cosas deben estar necesariamente allí. Porque estos, mejor dicho, no les habían abierto las puertas, hermanos. Y como repetimos una vez más, lo peor que hizo este hombre fue asesinar a las mujeres que estaban embarazadas, a las madres junto con sus hijos, en sus vientres, hermanos. La Biblia hispanoamericana dice, destripó a todas las embarazadas. Coronó su maldad este rey con el asesinato de mujeres encinta. Por eso no quería tomar este verso 16 con el sermón pasado, porque quiero que nos enfoquemos en la maldad de este hombre. Pudiéramos preguntarnos, hermano, ¿cómo se puede llegar a tanta maldad? ¿Cómo pudiera llegarse a tanta maldad? Y bueno, hermanos, cuando tenemos nosotros al Espíritu Santo, cuando el creyente, en caso de un creyente, tiene la mente de Cristo, tiene el Espíritu del Señor, aquel que se opone a los deseos de la carne para que no hagamos las cosas que en la carne quisiéramos, Hay esta lucha en nosotros, gracias al Señor. El creyente no cometerá semejante maldad. Pero sepamos, hermanos, que es por Cristo y no por nosotros mismos. Un hombre natural, sin el Espíritu, diría sin titubear esto: yo jamás haría tal cosa. Fácilmente uno que no está en Cristo piensa que él o ella jamás haría semejante barbarie. Pero hermano, esa forma de pensar solo es evidencia de su ignorancia acerca de la potencialidad de maldad, o maldad potencial, podemos decir, que hay en él o en ella. Todo hombre desprovisto del Señor, hermano, puede caer en este tipo de pecados. Hay otros ejemplos más en las Escrituras, hermanos, pero quiero traer nada más uno de ellos, en donde se puede notar la inmisericordia, en este caso, de los medos hacia los caldeos, cuando el Señor traería a los medos en contra de Babilonia. Isaías 13:18 dice: con arco tirarán a los niños. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay? Si estamos en conquista o en cuestión, en una guerra, situándonos en aquellos tiempos, o siendo atacado o lo que sea, ¿qué necesidad hay, hermano, de dar con arco a los niños? Pero bueno, el texto dice: con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. El texto, hermanos, habla de los caldeos, que no tendrían misericordia. Es que todo hombre natural tiene o hay una posibilidad, hermanos, de que caiga en esto si el Señor lo abandona. Recordarán también el caso de Asael, rey de Siria. Este hombre también creyó que hacer semejante maldad sería imposible para él. Cuando Eliseo, dice en segundo libro de Reyes 8:11, el varón de Dios le miró fijamente, es Eliseo, fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Pero en este caso tenemos, hermano, que su propio rey, malvado y tirano, llevaría a cabo semejante crueldad. Y dice el texto: a sus fortalezas pegarás fuego, a sus hijos matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Imagínense, hermanos, a los jóvenes a espada, a los niños al despeñadero, y abrir el vientre de las mujeres encintas. Y el verso 13 dice: Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. El poder, hermanos, en manos del hombre, de un hombre natural, de la criatura, cuando éste no está en el reino de Dios, cuando tiene su propio reino y es capaz de hacer cualquier cosa, tanto los medos como aquí Asael, que fue luego rey de Siria, hermanos, el hombre es capaz de grandes cosas, sí, y todas ellas malvadas, si no fuese por el Señor quien retiene la maldad de ellos y de nosotros también, la nuestra para vida eterna y la de ellos para que sea habitable para los propósitos santos del Señor aquí en la tierra. Y bueno, hermano, ejemplo de esto tenemos los abortos. Los abortos son una muestra, una evidencia de esto que estoy trayendo, hermanos, delante de ustedes. Una muestra de que esto, semejante maldad, es posible. El malvado espíritu de Manaem todavía está en el mundo, buscando matar a los niños en el vientre de sus madres. Así muchas madres, hijas de Manaem, han llegado a convertirse en verdugos de sus propios hijos, en asesinas de sus propios hijos. Manaem, hermanos, tuvo un diabólico proceder en contra de quienes Dios las considera, las consideraba y las considera hasta hoy siempre vaso frágil. Cuánta maldad y cuánto salvajismo en las obras de este rey, que excede, hermanos, a sus antecesores. Me pregunto yo, ¿es este el trato que se les debe a los más indefensos, madre e hijos? ¿Acaso el rey no debía cuidar de ellos, hermanos, y proteger a estos, a madre e hijos? Manaén no tuvo compasión, no tuvo misericordia. Este hombre, hermano, no tuvo consideración de todo en general, pero de las madres y de sus niños en particular. Los asesinó de la manera más despreciable. Pero, hermano, no quisiera yo que quedemos con Manaén, no quisiera que quedemos con los medos, con Asael, con los inconversos. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Hasta dónde pudiéramos llegar con esto? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32-31, se lee, hermanos, que el Señor dejó a Ezequías, y Ezequías era un rey piadoso, que el Señor lo dejó, sabemos que esto fue temporalmente, pero el texto dice, para probarle, y no es que el Señor no sepa, el texto dice, para probarle, para hacer conocer todo lo que está en su corazón. El resultado sabemos que fue el orgullo. Este rey se enalteció, recibió a los babilonios y hizo alarde de las grandezas de Israel, de Judá. Entonces, hermanos, corremos ese riesgo nosotros. Si tenemos de nosotros un concepto más alto del que deberíamos tener, el Señor va a mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, si es que estamos en desconocimiento de eso. También es posible que el Señor nos haga conocer entonces el remanente de pecado que hay, hermanos, en nosotros, y que por Él, el Señor, es frenado. Entonces, hermanos, por eso es mejor humillarnos de antemano delante del Señor y cuidarnos de nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a cuidarnos de nosotros mismos si tenemos un concepto más alto del que deberíamos tener de nosotros mismos, hermanos? A veces hablamos, y está bien eso, y es correcto, de remanente de pecado, de un residuo, de algo que queda ahí, de una resta, de algo que quedó. Hermanos, hay suficiente poder para hacer atrocidades. David mató, asesinó, y todos los pecados que están debajo de ellos también cometió este hombre. Este hermano, uno que tenía el corazón conforme al corazón del Señor, al rey Ezequías, rey piadoso, el Señor lo dejó para que conocieran lo que hay en su corazón. Hermanos, debemos conocer por las Escrituras la potencialidad del mal. Que si bien es cierto, difícilmente caigamos en este pecado de este rey. Pero, hermanos, cuidado con la levadura de Manaén. Y ahí sí quiero enfocarnos a nosotros. ¿Y cómo puede estar la maldad de este hombre en nosotros a forma o a modo de remanente de Manaén? Cuidado con la levadura de este hombre. Guardémonos de la levadura de la malicia de este rey. Porque la levadura, hermanos, les aseguro que va a leudar toda la masa si es que nos descuidamos con esto. Y no me refiero a literalmente abrir vientres en cinta, ni siquiera me refiero a cometer asesinato como el aborto, ya que eso es inaceptable, hermanos. Es inaceptable que caigamos en eso. O si hubiera algún caso que alguno no se percate, que es gravísimo pecado. Pero vayamos a las cosas, a las levaduras, hermanos. Estas cosas que sí, de repente uno no se da cuenta que ya está y solamente se percata cuando ya leudó toda la masa. Entonces quiero que vayamos a la levadura de la malicia de este hombre, en virtud o en atención, mejor dicho, al remanente de pecado. Entonces, hermanos, me refiero más bien a la maldad misma de este hombre, pero llevada a cabo de manera encubierta. Procuremos con la ayuda del Señor descubrir el pecado. Manaén saqueó y asesinó. Pero sobre todo, hermano, dentro de este asesinato, o del asesinato, abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. Podemos decir, hermanos, que Manaén mató la maternidad. Fue en contra de los hijos, de las madres. De esto que el Señor dijo en el principio, que serían instrumento para que el Mesías venga. Manaén asesinó la maternidad. ¿Cuál es, hermano, hermana, tu consideración sobre la maternidad? Porque quiero ir ahí a la levadura de este hombre, a aquel que tuvo, no solamente en poco, la maternidad, sino que fue más allá, asesinando a la madre con sus hijos en su vientre. ¿Cuál es, hermano, hermana, la consideración sobre la maternidad y la crianza de los hijos? ¿O en qué estima tienes, no la doctrina, sino la maternidad misma, con sus implicancias y crianza de los hijos y todo lo que conlleva eso? ¿Cuál es el estima que tenemos a eso? Permítanme decirles, hermanas y hermanos, de manera particular a cada uno de nosotros, que nuestras acciones presentes ya, y ahí vamos a ver cuál es el estima, cuál es la consideración, nuestras acciones presentes y disposiciones futuras a eventuales situaciones que se pudieran dar, dan testimonio a nuestra conciencia de si la levadura de maldad de Manaén está en nuestro corazón. En esto, hermano, la maternidad, los hijos, la madre, esto que el Señor mismo instituyó en el principio, que es tocante, sabemos, al matrimonio, a la matriz, al abrir la matriz de la mujer para que el fruto de su vientre, hermanos, para que éste crezca y finalmente venga el Mesías, era la promesa que se tenía desde el principio. Hermano, y quiero que meditemos un poco sobre esto que acabo de decir, sobre la maternidad, hermanos, desde la expulsión del Edén hasta la venida del Cristo. Mujeres piadosas bien pudieran haber esperado dar a luz al Mesías, así como en este evento, en este momento de la historia de este rey Manaén, bien pudieran mujeres piadosas o familias, matrimonios piadosos, creyentes en Cristo, estar esperando dar a luz al Mesías, ya que por la fe, hermanos, se esperaba el cumplimiento de las palabras de los profetas. Aquella que dice que Emmanuel nacerá, Dios con nosotros. Aquella escritura que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, aquí se fue en contra de eso en aquel tiempo. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. A hombres y mujeres piadosos, hermanos, por el Espíritu se les revelaba el Cristo ya desde el principio, aunque nunca lo habían visto. Creían en Él, así como hoy. Ellos sabían que de la simiente de una mujer nacería aquel prometido a las naciones, que éste pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces, hermanos, desde el principio, ¿cómo tener un descuido al nacimiento de un bebé? Imagínense que ya desde el principio, desde que se prometió que una mujer daría a luz a un hijo varón. Y remontémonos a aquellos tiempos, hermanos. Desde el principio hasta antes de la venida del Señor. ¿Cómo tener descuido entonces del nacimiento de un bebé? Del crecimiento de este, y cuidado en el vientre mismo de su madre ya. Pues alguno, uno de ellos, pudiera ser el Mesías. Bueno, hermanos, es cierto, el Mesías ya nació. El Mesías, el Señor, ya murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, resucitó con poder al tercer día y fue llevado a la diestra del Padre con gran majestad y gloria. Pero, hermanos, aún hasta ahora, ustedes, hermanas, tiene la noble y gloriosa misión de traer a la vida a los que están unidos a Cristo Jesús. Todo matrimonio debe pensar y debe saber, hermanos, que herencia de Jehová son los hijos, que cosa de estima el fruto del vientre es para el Señor. ¿De qué hubiera servido, hermanos, que María engendrara al Cristo si ustedes no engendrarán a los cristianos, a los que están unidos a Él y estarán unidos a Él, pero tienen que venir al mundo? ¿De qué hubiera servido a María engendrar al bendito Salvador si ustedes, hermanas, no engendran a los destinados a ser transformados a semejanza de Él también, a su mismísima semejanza en santidad, a aquellos a quienes o aquellos por quienes el Verbo se hizo carne? El Verbo se hizo carne, hermanos, por muchos. Y ellos vendrán a la vida. Y ahí se encuadra la maternidad, la crianza de los hijos. No solamente la maternidad, no solamente el dar a luz, sino la crianza en el Señor. Entonces, hermanos, no porque el Cristo haya ya venido, se ha de despreciar o desconsiderar la maternidad. Y para ello, el matrimonio. Pero este hombre, hermano, para nada tuvo en cuenta eso. Destruyó el vínculo matrimonial a la descendencia misma. Recordarán, hermanos, Faraón mandó que los hijos que nazcan a las hebreas fueran echados al río. Esa fue la disposición de este hombre también. Varones que nazcan, échenlo al río. Hoy, hermanos, en su astucia, la serpiente cambió de estrategia solamente, pero sigue asesinando la maternidad, que es el punto, hermanos, en esta aplicación que quiero hacer, que procuro hacer ustedes, con ustedes. El asesinato de la maternidad. La serpiente antigua, hermanos, sigue asesinando la maternidad, promoviendo el descuido hacia los hijos. Esto es tanto del padre como de la madre. Y se ve mucho más, hermanos, en nuestra generación. Conversábamos justamente hoy con los hermanos en el patio. El lamentable estado de las familias de hoy, hermanos, era impensable 30 años atrás. Que es donde yo puedo hablar, donde tenía conciencia, era niño. Podemos hablar de 30 años, 35 años atrás. Siendo niño, yo miraba a las familias y era impensable, hermano, todo lo que hoy se tiene. Está pata para arriba la familia. Y los afectados son también, y mayormente, los niños. Aquellos que deben ser unidos al Cristo. Matando la maternidad, hermanos. Es el trabajo macabro de la serpiente antigua. Solamente cambió de estrategia al no poder llevar a cabo eventos tan lamentables como el del texto de hoy. Hoy a la mañana, providencialmente, me llamaba la atención esto, se hacía mención también del descuido de los niños por parte de las madres, y también tocante a los padres, a papá y mamá, al dejarlos al cuidado. Esto es engañoso, hermano, porque uno dice, yo lo estoy dejando al cuidado de los tíos, o los abuelos, o los primos, o la abuela, o una extraña. Pero, hermanos, es una especie de eufemismo engañoso, porque es nuestro descuido. Ni aún en el caso de Moisés, cuando Faraón dio esa orden, que matasen a los niños, en la providencia del Señor, su madre misma la cuidó luego otra vez y la crió. Gloria a Dios por eso. Y eso es algo que debemos valorar, hermanos. Si el Señor nos llama en su providencia, ¿qué significa esto? Los sermones, la exhortación, la enseñanza, a que nos ocupemos de nuestros hijos, criarlos en el Señor. Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. Y bueno, se hablaba hoy justamente de esto, que también ya lo tenía apuntado. Incluso, hermanos, a veces se los deja al cuidado, entre comillas, del internet. Y no me refiero a un uso cuidadoso, comedido o incluso instructivo, guiado por los padres que pudieran darse esos casos, sino cuando el internet o la televisión o lo que sea, cualquier medio, etcétera, son utilizados por los padres para deshacerse de sus hijos. No lo podemos tirar al río, entonces hay que deshacerse de ellos. Es que así está, hermanos, la levadura de maldad. Nosotros debemos cuidarnos de la levadura y no ser engañados por eso. Porque vamos a dar cuenta, hermanos, de eso, del fruto del vientre, de que es cosa de gran estima para el Señor. Puede ser que para los padres no lo sea de gran estima, pero sí lo es para el Señor. Y Él nos encomendó su cuidado y debemos de cuidar de ellos, no como Manaén, que hizo lo contrario. Entonces, hermanos, también de esta manera se mata la maternidad. Es el asesinato de la maternidad y va en contra de los descendientes mayormente y muchas veces del Señor, que por cuanto son del Señor, a pesar de los padres, somos salvos. Y bueno, hermanos, nosotros como padres pudiéramos corregir todo esto que estamos hablando ahora, hacer ajustes, y tenemos que hacerlo, de hecho, que, pero nada será suficiente hasta que la instrucción sea en el Señor. No basta tenerlos a nuestro lado todo tiempo, sino que debe haber cátedra de parte de nuestro Señor. Nosotros somos los instrumentos de Cristo para enseñar a sus pequeños, para enseñar a sus hermanos, a todos los que están unidos a Él. Hermanos, no será suficiente las reformas que hagamos, como les dije, hasta que la instrucción sea en el Señor, hasta que nuestros hijos aprendan obediencia de manera íntegra, no hipócrita, hasta que nuestros hijos aprendan temor de Jehová, temerosos del Señor. Que aprendan que Dios es grande, aun cuando desde que son pequeños ellos deben de temer al Señor. Ver que Dios es fuego consumidor, sin excepción. Para todas las criaturas, Dios es fuego consumidor. Esa es la instrucción para los niños también. Hasta que aprendan temor, hermanos. Infundir nosotros un temor santo, reverente y filial, como un hijo teme a un padre piadoso y que obra justicia. Cuando nos reunimos, hermanos, así como ahora, y nuestros hijos con nosotros, ellos deben aprender reverencia al Señor. Estamos delante del Señor y nuestros hijos deben aprender sujeción al Señor y escuchar con atención y reverencia. Desde la más tierna edad, los hijos deben aprender que deben callar cuando el Señor habla, que deben reverenciar su nombre, hermanos, que deben copiar de nosotros, emular de los adultos, que si nos paramos, ellos deben pararse y postrarse delante del Dios que es digno de toda reverencia. Esa es la instrucción. Y no matemos la maternidad / paternidad, el cuidado de los niños que debemos, hermanos, tener. Entonces, hermanos, nada será suficiente hasta que ellos no vean en nosotros a padres que no coquetean con el mundo, que hablan de verdad de su religión. Los hijos deben aprender de sus padres al ver sus vidas, que la amistad del mundo de veras, de verdad, es enemistad contra Dios. Y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uno pudiera decir, pero yo no soy mundano. Sí, pero por ser amigo del mundo, separación, lo que conocemos como separación secundaria, aplica, y el Señor mismo lo aplica. Hágase un creyente amigo del mundo y el Señor lo toma como su enemigo. Entonces, hermanos y padres presentes, ¿hemos pecado como padres? Cada situación aquí es diferente. Veo diferentes circunstancias. padres que ya no tienen hijos a su cargo, a quienes todavía tenemos, hermanos que serán padres, y el Señor así concede su gracia. Pero me pregunto, ¿hemos pecado como padres? Hermanos, no voy a responder. Solamente digo esto. Vayamos al Señor en arrepentimiento y en fe. Porque sí pecamos. Avancemos, hermanos, en nuestro segundo punto de la exposición. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Nos centramos en el verso 16, que habla sobre la crueldad de este rey Manasés y cómo este hombre mató la maternidad, asesinando a estas mujeres que estaban encinta, destripando a estas madres, matando, asesinando a ellas y a sus hijos. Y cómo es que la levadura de este hombre perverso, de la malicia de Manaem, pudiera estar de alguna u otra manera en nosotros, al descuidar la maternidad, al descuidar o ser desconsiderados o desatentos incluso con la crianza de los hijos. Avancemos a nuestro segundo y final punto, tocando a los versículos restantes. Entonces, sobre la falsa religión de Manaem. En gran medida, su falsa adoración es la explicación de su maldad, es la explicación de su crueldad. Fijémonos, hermanos, que la misma escritura en Génesis capítulo 4, versículo 5, dice que Jehová, el texto dice que Jehová no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, ¿ustedes creen que algo bueno puede venir de alguien que se gana el desprecio o el desagrado de Dios? Uno tiene la desgracia garantizada cuando desagrada a aquel que dispone todas las cosas. Cuando desagrada a aquel que hace, a aquel que es quien hace morir y quien da la vida también si Él quiere. Recordemos que el Señor es aquel que enferma y que sana. Él es quien da ceguera y enmudecimiento, o también concede vista y habla. Que el soberano de los cielos y la tierra mire con desagrado al, entre comillas, adorador y a su antojadiza ofrenda, es la causa de todas las desgracias. Y repito, hermanos, esta idea, como causa de todas las desgracias, es que el soberano de la tierra mira con desagrado al adorador, entre comillas, y a su antojadiza ofrenda. Así ocurrió con Caín. Su falsa adoración presentada hizo que Jehová no lo mirara con agrado. Caín está entre los que fueron dejados en su maldad. Igual ocurrió con Manaem. Así será también con todo adorador inventivo en todos los tiempos. Quienes no glorifican al Señor, no glorifican a Dios. Y por Dios mismo serán y son entregados a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones entenebrecidos, Dios mismo los entrega a todo tipo de males. Es lo que enseña el apóstol Pablo en capítulo 1 de Romanos, en los versículos finales de ese capítulo. Entonces, ¿de dónde es que vino semejante maldad tocante al verso 16? Y bueno, los versos 17 en adelante nos explican, hermanos, que este hombre siguió haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió en la falsa religión de Jeroboam, fundador de la falsa religión de Israel. Entonces, ¿por qué ocurre esto, hermano? Y la respuesta es por el pecado de una falsa religión. La inmoralidad, la maldad, la crueldad, o podemos decir también el quebrantamiento de la segunda tabla del decálogo, se lleva a cabo o se da, hermanos, porque somos las criaturas entregados por Dios. Y eso es por el pecado de la primera tabla, de una falsa adoración. La causa de todo esto es una religión a nuestra manera. El haber inventado una religión. Y en este sentido, hermanos, hay que considerar la idolatría, pero no solamente como el culto a imágenes, a estatuas, sino, hermanos, la idolatría en todas sus formas, en todos sus envases, en todas sus presentaciones, sea este ídolo el dinero, o pudiera ser la familia, o incluso el trabajo. Así, hermanos, a Caín, como también a Manaem, será igual para con todo idólatra o profanador de la verdadera adoración. Les corresponden los siguientes juicios, y quiero que presten atención a estos calificativos, cómo describen a Manaén, a Caín, y sin duda nos muestra qué hay en el corazón de todo falso adorador. Y son estas palabras: atestando, estando atestados, leo bien, estando atestados de toda injusticia, perversidad, maldad, homicidios, contiendas, malignidades, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1, 29 al 31 se encuentran esta como descripción de falsos adoradores, quienes son entregados a la dureza del corazón, a un corazón entenebrecido y entregados a todo tipo de males. Entonces, hermanos, en este segundo punto de nuestro sermón, como explicando que la falsa adoración es la causa de la maldad de este hombre y de todo profanador. La falsa religión de Manaén, porque dice el verso 18 que hizo lo malo ante los ojos del Señor, no apartándose en todo el tiempo de los pecados de Jeroboam. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Detrás de cada falso adorador, llámese mormón, testigo de Jehová, adventista, católico romano, etc., hay maldad, hermanos. No solamente, no se trata de cuestiones litúrgicas nada más, o cuestiones secundarias, o cuestiones subjetivas, o según el gusto, o las disposiciones de las religiones o iglesias. No, no, no. Mire una falsa adoración o un culto inventado y tenga la certeza que detrás de eso se esconde la maldad de los adoradores, la maldad de las criaturas. El verso 19 al 20, hermano, nos describe esto que pasó con el rey de Asiria, que Pul, rey de Asiria, vino a atacar la tierra. Y fíjense, hermanos, cómo decidió Manaén. Ya vimos que es un hombre perverso, ya vimos que es un falso adorador. Por lo tanto, miremos su procedimiento en este caso. Recibió el ataque de Pul, rey de Asiria. Y dice el texto en el verso 19, a la mitad del verso 19, y Manaén dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaén, el verso 20, impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos. De cada uno, 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos en este caso? ¿Qué pudiéramos esperar de este hombre que es perverso y que es un profanador, un falso adorador? Hermanos, recuerden, Jehová debía ser la confianza del rey de Israel. Él debía ser la confianza de los israelitas, la confianza del pueblo. Era el Señor y sigue siendo el Señor quien adiestra las manos para la batalla y los dedos para la guerra. Salmo 144, verso 1. Por supuesto que eso implicaba andar en obediencia al Señor. De lo contrario, el Señor mismo se les levantaría en contra. Obviamente este no es el caso de Manaén. Lejos estuvo él de obedecer al Señor, de rendirle una adoración obediente a su ley, de adorar en espíritu y en verdad, y de hacer las cosas que agrada al Señor: misericordia, justicia y justicia. Por lo tanto, hermanos, como era de esperarse, el Señor no era la confianza de estos hombres poderosos y opulentos, ni del rey de Israel, de Manaén. El camino del falso adorador Manaén no fue, por lo tanto, encomendarse al Señor, porque sabemos que la Escritura dice: Jehová es varón de guerra, Éxodo 15:3. Sino más bien, hermanos, consistió en buscar salvación no en el Dios vivo y verdadero, sino en el Dios dinero. Cimentó su reino en la desobediencia a los mandamientos, en la desconfianza al Señor, y se basó entonces en depender del brazo de carne y del dios dinero. En los últimos versículos 21 y 22, hermanos, se nos relatan o se nos habla sobre la muerte de este rey. Aparentemente durmió o murió, ¿verdad?, de manera natural. Y reinó luego en su lugar Pekaía, su hijo. Poco se nos revela sobre su condición, hermanos, al momento de su muerte. No tuvo una muerte trágica, aparentemente, según el texto nos deja ver. Pero acerca de su condición y la revelación que recibimos por las Escrituras, yo creo que nos bastó y fue suficiente todo lo que hizo este hombre en vida. Vayamos, hermanos, avanzando a la conclusión entonces del sermón. Y quisiera que consideremos el reino de Dios y el reino de las tinieblas o el reino del mundo. Asegurémonos de estar nosotros en el reino de los cielos, en el reino de Dios, el reino que es de Cristo Jesús. En otras palabras, asegurémonos, hermanos, de tener vidas que por la gracia del Señor caminan obedientes a los preceptos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No prestemos atención a las palabras malvadas de la serpiente antigua para no caer en los pecados de Manaén. ¿Y cuáles son estas palabras, hermano, a las que me refiero para ir concluyendo el sermón? Mateo 4, 8, dice el texto 8 y 9, versículo 8 y 9 de Mateo 4. Verso 8 dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el verso 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, este verso nos permite, para ir cerrando el mensaje, yo creo que nos permite ver que Manaén era más bien un siervo del diablo, que era alguien que por su falsa adoración ya estaba rindiendo culto al diablo, adorando a la serpiente antigua y llevando a cabo sus obras también, por lo tanto. Manaén fue un hombre de impía religión y un hombre extremadamente malvado. Conforme a sus obras, podemos decir concluyentemente que fue un ciudadano del reino de las tinieblas. Sin duda fue un rey de Israel, pero según la carne solamente. Fue un rey de las tinieblas espiritualmente hablando, pues sus obras dan testimonio en contra de él. Hermanos, nosotros debemos ser no como Manaén, sino como nuestro Señor Jesús. Formar parte del reino de nuestro Dios y Padre celestial y el reino de su Hijo, nuestro Salvador. Dios nos conceda, por su infinita gracia, andar en aquellas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, los creyentes, anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:4. Terminemos, hermanos, en oración, encomendándonos una vez más al Señor. Padre nuestro, te damos gracias una vez más y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Guíanos, Padre nuestro, a no conformarnos a la corriente de este mundo, de este siglo malo, sino más bien como ciudadanos de tu reino y peregrinos a la ciudad celestial. Te pedimos, Señor, que nos hagas andar por esta senda angosta, por el camino angosto. Introdúcenos, Padre nuestro, por esta puerta estrecha en arrepentimiento y en fe. Concédenos ser parte de tu reino, Padre nuestro. Que lo tengamos todo por basura con tal de asirnos de Cristo nuestro Señor y de su justicia y de su santidad en nuestras vidas. Que seamos cada uno de nosotros aquí hechos de manera experiencial a imagen del Señor, Señor. A imagen de tu Hijo, Padre nuestro, la imagen de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de Él. Amén.